Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Bancate ese defecto.
Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir.
Ya está.
Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Y armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes.
De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo.
La que es buena es, el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena.
Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo,
viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan.
Yo creo en nuestro producto.
Yo creo en el talento argentino.
Yo creo en mi país.
CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
FM Boedo. Fin de espacio publicitario.
Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en una versión de Hora Libre. Un poco tarde, digamos, son las 14:30 y estuvimos esperando a los chicos y a las chicas de la Escuela Técnica Saavedra alrededor de media hora para que lleguen. Finalmente aquí están, por suerte. Hubo un problema con el micro, con el transporte, que llegó bastante tarde a la escuela, pero finalmente, a pesar de la demora y del clima, de la lluvia, aquí estamos con los chicos de la Técnica Saavedra, que es una escuela técnica que está ubicada en la zona Parque Avellaneda, ¿sí? Y estamos con el curso tercero o cuarta. Bien, ¿cómo están, chicos, chicas? ¿Cómo andan?
Bien.
¿A las apuradas hoy?
Sí, más o menos.
¿Cómo se vivió esto de la espera del micro?
Nada, estábamos en el colegio y estábamos esperando el micro todos.
¿Pensaban que iba a llegar o que iban a tener que cancelar?
No, cancelar. Me parece que estábamos pensando que se iba a suspender.
¿Y eso qué les generó? ¿Un alivio o fue una mala noticia tener que cancelar el programa? ¿Cómo lo vivieron?
Más o menos.
Porque... ¿Con sinceridad? Sí. ¿Dijeron, uy, qué bueno, zafamos?
No gusta lengua, por eso.
¿Cómo?
No gusta lengua.
¿No les gusta lengua?
No.
Bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Esto forma parte de la materia de lengua. ¿Y les gusta esta parte de estar en la radio?
Sí. La otra vez que vinimos estaba bueno.
Claro, segunda vez que vienen, ¿sí? Ya tienen un poquito de cancha, de experiencia, así que ¿habrá un poquito de menos nervios o igual?
Puede ser.
¿Puede ser? Sí. Bueno, decimos sus nombres, hacemos la ronda de presentación.
El mío es Lorenzo.
¿Cómo? Para de vuelta.
Lorenzo.
Pablo.
Alexi.
Axel.
Santino.
Y Elías.
Bien, aquí quien les habla, María Clara Maurer. Y estoy con Luciana Chaparro en todo lo que es la producción y con Santiago Abregú en la operación técnica. Bien, ¿qué tema trajeron para hoy?
Fútbol.
Fútbol, un tema súper actual, ¿no? Vinculado a un evento que sucedió el día de ayer, ¿puede ser?
Sí.
¿De qué estamos hablando?
El Balón de Oro.
Sobre el Balón de Oro.
Bien, Balón de Oro. ¿Alguien puede explicar un poco qué significa esto, el Balón de Oro? ¿Qué representa?
El Balón de Oro es un premio que da una revista, una marca de
Fran Fútbol,
que es el que premia al mejor jugador de la temporada.
Ajá. ¿Y quién lo ganó?
Messi, el mejor jugador de la historia, ¿quién podría?
Messi.
Merecido. Sí, o sí. Alguno cree que no, capaz no, estudiando no. Por hecho.
Igual para mí lo merecía los dos, Messi y Haaland, porque tuvieron una temporada los dos muy buena. Pero vale, el Mundial pesa mucho y bueno. Se lo terminó llevando Messi. Sí. Para mí lo re merecía igual.
Sí, estuvo ahí medio picado. ¿Tuvieron miedo en algún momento de que no se lo ganara?
No.
Era seguro. Medio, era sabido, sí, ¿no?
Sí. Y encima porque siempre pesó mucho mundial en toda la, en todos los balones de oro, siempre pesó mucho el mundial.
Pero sí, como jugador es mucho más completo Messi que Jalo.
Bien. ¿Y con quién más compitió?
Mbappé.
Con Mbappé.
Vinicius, Bellingham, Vinicius, Julián. Siete jugadores del City, o cinco creo.
Siete.
Sí, estaba complicado. Igual era bastante sabido porque, como dije anteriormente, que siempre se notaba más el Mundial, cuando había Mundial.
Y argentinos que estaban ahí para ganar el premio, ¿quiénes
Julián
estaban?
Álvarez y
Julián Dibu. Álvarez, el Dibu Martínez
Lautaro.
Y Lautaro Martínez.
Y Messi,
que lo ganó.
Bien. Y si pensamos entonces en un top 10 de los nominados, ¿por dónde podemos empezar?
Comenzaríamos con Messi, después comenzaríamos con Haaland, sí, Mbappé, Julián Álvarez, De Bruyne, Rodri, Vinicius, Harry Kane y ninguno más que yo considere que sean buenos jugadores.
¿Agregarían a alguien más que no estuvo nominado? Decilo, que se escucha
Kanté.
Eso, ¿eh? Ahí va.
Kanté no tuvo buena temporada. Se fue a Arabia, no tuvo buena temporada Kanté.
¿Alguien
Bellingham,
más?
Bellingham también fue otro que no nombré.
Bellingham empezó a jugar bien, no, pero destacó más apenas llegó a Real Madrid.
Sí, ahora últimamente.
Bien, tenemos también otro tema vinculado al fútbol, ¿verdad?
Sí.
Bien, ¿qué trajeron para hoy?
La libertad. La libertad, obviamente.
Bien, ¿por dónde empezamos entonces?
¿Cómo llegan los equipos?
Claro, los goleadores, todos los jugadores.
Dale.
Sobre todo con el tema de la patada de Barco, el tobillo de Cavani el otro día que le pegaron la patada.
Claro. ¿Cómo llega el goleador de Fluminense, que es ¿cómo se llama?
Germán Cano, que viene con 12 goles en todo lo que vale el Libertadores.
No se tiene definido tampoco si va a jugar Germán Cano por una supuesta molestia en el tobillo.
Claro, los dos equipos tienen muchas bajas, como ponle Boca, que tiene a Rojo de Valentini. Baja por la roja en la semifinal.
Valentini,
que también estaba con molestias, y Benedetto, que estaba lesionado.
Ceballos también.
Y en el caso de que Boca pierda la final, ¿cómo lo ven?
Nos colgamos todo.
Depende mucho de lo administrativo y más la dirección técnica. Más que no fue muy buena. Porque las pérdidas que tuvo Boca, con equipos menores, con equipos que no podés perder. También los jugadores que tienen son buenos, pero hasta ahí nomás. Salir el 11 titular y dejar de contar. También la dirigencia. Porque siempre Boca es uno de los equipos más grandes del mundo. Y más en Argentina, que se vive con tanta pasión, la dirigencia es fundamental.
¿Ustedes de qué equipo son?
Boca.
¿Todos?
River.
¿Todos de Boca? Mira. Se note callado
yo
en esta
de
parte.
De San Lorenzo.
De San Lorenzo. ¿Y juegan al fútbol?
Sí.
¿Sí?
¿Sí? ¿Se juntan a jugar?
Sí.
¿Sí? ¿Van a la cancha?
Sí.
Y es complicado ir a la cancha de Boca.
Sí. Yo soy socio de San Lorenzo.
¿Van? ¿Suelen ir?
Sí.
¿Cómo ven el fútbol?
Por la tele.
No, líneas generales. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque estoy trabajando con un séptimo grado, les cuento, que están eligiendo justamente el tema de la violencia en el fútbol. En ese sentido les pregunto. Esto de ir a la cancha, de poder disfrutar de un partido.
Sí, es que ahora es complicado. La gente lo vive mucho y es muy agresivo también.
Sí, pero ahora que no... Igual también el fútbol argentino está mal en sí. Hay muchos equipos, no de la misma cantidad. En la A ya son malos, hay mucha cantidad.
Y
en la B,
de seguridad.
Y en la B también. Son 40 equipos y el tema de la seguridad... agradecer que no son las dos hinchadas. Porque cuando había las dos hinchadas... Se sabía que era picante, todo tipo de clásico, cuando se picaba.
Totalmente. Y si ustedes tendrían como que diseñar algunas políticas públicas vinculadas a esto de la seguridad para ver un partido, la seguridad en el fútbol. ¿Qué se les ocurre pensar? ¿Por dónde piensan que se tendría que empezar a enfocar?
Y en el operativo policial, más que nada. En cómo se distribuye la policía para que no, o para que las hinchadas no se junten, o para que no haya ningún tipo de disturbio.
Sobre todo lo de seguridad cuando se mete alguien a la cancha en medio partido.
También lo cultural. También se tiene que hablar lo cultural, porque si vos ponele, no puedes otra persona de otro equipo, como en varias cosas, como la religión y todo eso, vos tenés que aceptar a la otra persona y no tenés que odiarla. Aunque sea de otra religión, de otro equipo, de otro tipo de orientación sexual, es algo general, es algo cultural. No solo el fútbol que está mal, es varias cosas que están mal.
Claro, esas rivalidades, ¿no?, que hay. Sí. Tratar de ver de qué forma se puede convivir para que se pueda disfrutar, en definitiva, del deporte. Claro. ¿Sí? Chicos, ¿ustedes de qué barrio son? ¿De dónde vienen?
Yo vengo de Piorita.
Yo de Ciudadela.
Villaluro.
Villalugano.
Yo Parque Avellaneda.
Mataderos.
¿Y cómo llegaron a la escuela técnica?
Yo antes vivía en Lugano y mi hermano venía acá a la técnica y bueno, en el primer año me tuve que mudar allá porque en Capital le dije la casa a mi tía y bueno.
Yo porque todos mis tíos fueron a ese colegio, entonces...
Ah, mira, es una herencia familiar ya.
Claro.
Yo porque quiero estudiar arquitectura y el título este me sirve.
¿En qué orientación están?
Construcciones civiles.
Construcciones. Bien, ¿el resto?
Yo por cercanía.
¿Por cercanía? ¿Y te gusta?
Sí.
¿Es difícil estudiar una técnica?
Sí.
Sí,
sí, pero como si vos le preguntás a otras personas de años anteriores, ponerle a una persona de 30, 30 y pico, te va a decir que lo de ahora no es nada. Encima los mismos profesores te dicen que yo estoy muchísimo menos que años anteriores.
Claro, fue como bajando un poco el nivel de...
Sí, igual después de la pandemia, creo.
Ahí se modificó, ¿no? Sí. Bueno, ya pasó el primer bloque. Chicos, sí. Así se hablar un poquito porque nos sobró unos minutitos. ¿Quieren agregar algo más?
No.
¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos al tema musical que eligieron. ¿Se acuerdan cuál era?
Sí, toco y me voy.
Ahí va, vamos a escucharlo.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa.
Continuamos aquí en Hora Libre, hemos cambiado de grupo, cambiamos de bloque, estamos también con los chicos y las chicas de la escuela técnica. ¿Dicen sus nombres al aire?
Hola, yo soy Mateo.
Manuel.
El otro Manuel.
Joel.
Yannick.
Lucas.
Josué.
Gonzalo.
Le hacemos un lugarcito a Gonzalo así por si se tienta y quiere hablar al micrófono, ¿tiene posibilidades? Bien, ¿cómo estamos?
Todo bien.
Todo bien.
Más cerca del mic.
Todo bien, por suerte todo bien.
Ahí está. Bueno, me alegro. ¿Qué tema tenemos para este segundo bloque? Algo vinculado a la salud física, ¿verdad?
Sí.
Específicamente, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenían pensado? Algo vinculado a la calistenia, ¿puede ser?
Sí.
¿Alguien puede explicar qué es?
La calistenia sería algo... Sería... un ejercicio de casa para motivarse y, bueno, para aumentar la fuerza, la agilidad y eso nomás. Bueno, también sería un ejemplo que podemos utilizar a la hora de hacer tareas si estamos motivados y eso es lo que nos ayudaría en la calistenia.
Bien. ¿Alguien que pueda decir algo más del tema de la calistenia? ¿Lo practican?
¿Chani, vos?
Sí, de vez en cuando hago, yo qué sé, cuando estoy al pedo, no sé, me siento débil, digamos, y quiero hacer un poco de fuerza para sentirme mejor, digamos. Ahí está, mejor estado físico.
Es decir, que cuando tenés un ratito libre en tu casa lo podés practicar.
Claro.
Y ponele, si alguien quiere iniciar a hacer esto, ¿puede ver algún video en YouTube? ¿Cómo hace alguien que nunca practicó, que nos está escuchando y dice, ah, mira qué bueno? ¿Cómo se inicia alguien en esto?
Y en YouTube hay videos de calistenia de cero, que haces fuerza de dominadas o no sé, flexiones en el piso apoyado y así muchas cosas hay básicos para empezar y después vas mejorando poco a poco y vas haciendo más ejercicios difíciles, no me sé los nombres, pero bueno,
es cuestión de
práctica
y de ir buscando a ver en internet qué aparece. Claro. Porque se puede hacer en tu casa, esa es un poco la idea, ¿no?
Claro,
de este método, ¿sí? Que usas tu propio peso para poder ejercitar y fortalecer la masa muscular. ¿Es eso?
Exactamente.
Sí. Bien. Entonces, ¿lo practica solamente uno de ustedes o alguien más? ¿Vos también? Sí. ¿Sí? ¿Es decir que es algo fácil, es sencillo?
Sí. Sí. Al principio, no. O
sea, claro.
Pero vas mejorando y te vas acostumbrando.
Bien. ¿Tiene alguna desventaja?
A ver, las desventajas... No habría desventajas, aunque de la masa muscular, sí. Si quisieras ganar masa muscular rápido, se recomendaría ir al gym.
Claro. ¿Y acá al gimnasio quiénes van?
Mateo, yo y Yannick.
¿Van al gimnasio desde hace cuánto tiempo?
Yo empecé hace 5 meses ya. 5 meses y Mateo no sé cuánto.
Sí, hace 6 yo.
Bien. Lo mismo, 6 meses.
Este año empezaron entonces. Sí. Ustedes están en tercer año. Sí. Es decir, que tienen qué edad, 15.
Sí,
15, 16. Bien. ¿Y por qué decidieron empezar el gimnasio este año? ¿Qué pasó?
Yo empecé primero por cuestiones de salud, porque me veía un poco gordo. Uh-huh. Y decidí entrar, probar a ver cómo anda. Y bueno, y después fui invitando amigos, lo invité a ellos dos, y bueno, y ellos se fueron uniendo.
¿Van al mismo gimnasio?
Sí.
¿Mismos horarios o a veces alguno va solo?
No. Bueno, a veces, si uno no va, va otro.
¿Van igual si uno no va?
Sí, o sea...
Porque viste que la excusa, bueno, él no puede, bueno, entonces tampoco voy, puede pasar.
La idea es que cuando uno no vaya, es que los demás vayan.
Bien.
Para trabajar, digamos. Perdés el ritmo.
Nada, que nosotros siempre vamos después de la escuela.
Ajá.
Apenas salimos, vamos al gym y vamos 1 hora, 2 horas, dependiendo, porque nosotros tenemos taller o claro, tenemos educación física y nos vamos a nuestra casa y tarda tiempo eso.
Bien. Y cuando llegan al gimnasio, ¿cuál es la rutina? ¿Qué hacen? ¿Por dónde empiezan?
Por lo general se suele hacer cardio. Y después ir a las máquinas, digamos, normales, digamos, que son de bajo rendimiento, y después a las pesadas, para no forzar mucho a tu cuerpo, aunque puede variar mucho. Pero lo recomendable es que cuando uno empieza es que lo ayude el que trabaja, el profesor del gimnasio, y que te vaya guiando.
¿Notaron algún cambio en el cuerpo en estos seis meses?
Sí.
¿Sí? ¿Para positivo?
Positivo.
Sí. Positivo. Bien. ¿Se sienten bien después de salir del gimnasio?
Cansados.
Sí. ¿Cuánto tiempo normalmente suelen ir? Ya dijeron que van más o menos una hora.
A dos.
¿Cuántas veces por semana?
Lunes a viernes tratamos de ir. Lunes a viernes.
¿Todos los días?
Sí, todos los días.
En realidad menos los jueves, que tenemos educación física, pero por lo general todos los días.
Pero variamos la rutina, digamos, ¿no? Hacemos todos los días lo mismo para dejar descansar nuestro cuerpo.
Claro. Y tienen que después ir aumentando de a poquito el peso también, claro, ¿no? Ir fijándose eso. Bien, sobre el aumento de músculos también teníamos un poquito de información, dieta saludable. ¿Quién quiere contar un poco esos aspectos de la salud
Yo
física?
Iba a hablar de los beneficios que te pueden traer, que en el tema de la salud, el fortalecer y aumentar tus músculos puede traerte que disminuyan ciertos signos o síntomas de algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes y algunas otras así que son más que nada, como por ejemplo también dolor de espalda. Uh-huh. Y otros dolores del cuerpo. Y también la única desventaja que hay es que si es desmedido el aumento del músculo, es que te podés presionar mucho las articulaciones, tener mucha tensión en el cuerpo y te generas riesgo de lesiones como esguinces y tendinitis.
Claro, no hay que excederse, claro, también, ¿no? En el, claro, fanatismo de querer hacer deporte, hay que cuidarse también con los límites. Sí. ¿Y en relación a alguna dieta, alguna recomendación?
Comer sano.
Comer sano, intentar tener buena cantidad de proteínas, yo creo. Sí.
¿Han modificado ustedes la dieta a raíz de que van al gimnasio más seguido?
Sí, por lo general también ha recomendado el consumo de proteínas y, uh-huh, y creatina, que ayuda al recuperamiento del músculo, que últimamente está muy de moda eso por las redes. Y nada, por lo general la medida de la creatina es 10 gramos por día y tratar de, digamos, de matar al músculo, digamos, para esforzarlo para que se vuelva a recuperar y tener las ventajas que tenemos.
Y en relación a esto que está tan de moda, ¿también hay algunos mitos sobre la actividad física?
¿Mitos de la actividad física? No, los mitos, viste que hay veces hay mitos sobre que las mamás piensan que entrar al gimnasio a una edad temprana te, ajá, puede perjudicar al crecimiento, a la salud, mucho eso. Y es verdad o es mentira también, porque te ayuda a crecer, pero vos tenés que con una medida de peso. O sea, no te, claro, podés sobrepasar un peso.
Del esfuerzo,
claro.
Uh-huh. Tenés que tener como controlado todo, porque si no te podés lastimar.
Claro.
¿Y el profe que está ahí en el gimnasio, les da bola o medio que está en la suya? ¿Se fija el peso que ponen? ¿Está detrás de ustedes?
Por lo general hay muchas personas en el gimnasio, entonces no se puede ocupar personalmente, exacto, de vos. Lo ideal es que vos preguntes, uh-huh, y estés más pendiente, no te va a llegar la ayuda sola. Pero sí, por lo general es atento.
Tiene que ser más un laburo de uno, ir a acercarse, preguntarle, ¿no?
Claro, y es la idea, si no, no tendría la gracia.
No da basta sino con tanta gente. Bien, ¿algo más que quieran compartir? ¿Vos tenías alguna información?
Bonito. ¿Vos no tenías información?
Ah, sí, cómo evitar lesiones y eso.
Dale.
Y para evitar eso tendría que controlar el peso y no hacer demasiada, levantarlo muchas veces, digamos, para controlarlo, o sea, para no lastimarse y eso.
Y también tener una buena técnica.
Porque
si tenés un peso correcto pero tenés una mala técnica, podés terminar lastimándote igualmente.
Tal cual.
O no ganar músculo, claro, porque lo estás haciendo mal.
Claro, no tener rendimiento.
Tal cual.
Y hasta ahí llegaría entonces.
¿Algo más que quieran compartir?
No.
¿No? ¿La pasaron bien?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bien. Bueno, vamos con el tema musical que eligieron, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Lo quieren presentar?
Es de Luis Alberto Spinetta con la banda Pescado Rabioso. Se llama Bajan.
Vamos a escucharlo.
Tengo tiempo
para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además vos que eres sol, espacio también, deshallar la luna. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
estamos aquí entonces en Hora Libre. Vamos a hablar ahora sobre videojuegos, ¿sí? Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica Saavedra. ¿Nos cuentan sus nombres al aire?
Mi nombre es Martín, buenas tardes.
¿Qué onda? Soy Kelu.
Buenas tardes, soy Maya.
Buenas tardes, soy Romina.
Hola, buenas tardes, soy Lía Yanke.
Hola, buenas tardes, soy Xiomara.
Bien, videojuegos. Imagino que si eligieron este tema es porque efectivamente es una práctica, ¿no?
Sí.
Juegan a los videojuegos.
Sí, sí, sí.
¿Qué videojuegos? ¿A qué juegan?
Y depende de la situación y cómo te sientas. Depende de cómo te sientas, tipo. El gusto de cada uno. Tipo, hay gente que le gusta más los shooters o los de survival. Todo depende del gusto y de la situación.
¿Y ustedes, por ejemplo, qué suelen jugar?
Project Zomboid o los Sims, definitivamente.
¿Y de qué trata?
Project Zomboid es un juego de supervivencia, se puede decir, que, o sea, sí o sí te tenés que morir en algún momento, y es de zombies, y es como un mundo gigante abierto, y puedes hacer casas, de todo. Tipo, muy realista, uno de los mejores juegos.
Bien, suena interesante. ¿Por acá?
Sí, yo por lo general suelo jugar al FIFA, que es uno de los juegos creo que más tiempo le dediqué, por así decirlo. Pero bueno, tengo bastante variedad. Me gusta el Minecraft, por ejemplo, también, que es un juego que te ayuda a desarrollar la creatividad. Y también depende de la situación, si estás con amigos, jugando solo. Hay distintos juegos para pasar el momento. Pero yo no soy muy conocedor, muy amante. Juego para pasar un tiempo, pero no salgo de la zona de confort de los videojuegos, por así decirlo.
Bien, no tenés un fanatismo.
No.
¿Por acá?
Yo juego Ludo y es mejor cuando juegas con amigos, así, para echarse unas risas y ver quién gana y cosas así. Pero jugar solo no se puede porque es más aburrido, se puede decir.
Bien, ¿suelen juntarse ustedes para jugar?
Sí.
Yo el juego que juego por ahora es el Free Fire, muy conocido, juego online de supervivencia. Lleva tiempo, pero como para jugar y pasar un rato con amigos está bien.
Bien, ¿y por acá?
Lo mismo.
Yo igual que Martín juego algo de Minecraft, que sí, con tipo, también me gusta mucho porque es tipo, puedes liberar la creatividad de la mente y eso. Y aparte de eso también juego algo de Roblox y algo con Free Fire con mis compañeros acá, con mis amigas.
¿Y cómo reacciona la familia, sus madres, sus padres, cuando ven que ustedes están dedicándole tanto tiempo a los videojuegos? O podría preguntarles primero, ¿cuántas horas le dedican por día? Y ahí les preguntaría esto, de cómo es la reacción de la familia en relación a eso.
Sí, bueno, yo personalmente, por suerte, últimamente no le estuve dedicando mucho tiempo a los videojuegos. Ajá. Pero cuando era chiquito sí, tuve varios problemas, por así decirlo, con el tema de adicción, horarios, que es uno de los temas que venimos a hablar acá, también de las adicciones a los videojuegos. Pero bueno, yo supongo que cada familia restringe a sus hijos como quiere o puede. Depende también la cantidad de horas que se dedique el hijo al televisor. No es sano dedicarle tantas horas. Yo, cuando era más chico, le podía dedicar, o en la pandemia, 3 horas seguidas, por ejemplo. Porque es el tema también de las adicciones, de saltarse comidas.
Claro.
No estar haciendo las cosas, las responsabilidades básicas. Primero las responsabilidades y después el tiempo que te queda para aprovecharlo.
Se pierde un poco la noción del tiempo, ¿no?
Sí.
¿Puede ser que pase eso? ¿El resto cuánto tiempo más o menos le dedica?
Yo cuando era, ponele, 12 años, jugaba como 6 horas, 5 horas, una banda. Pero es que no sabía qué hacer y no tenía así como para salir con gente y bueno. Y ahora normalmente no juego, pero sí juego como 1 o 2 horas. Y mis padres y obviamente no le van a gustar que juegue una banda. Y nada, eso. Sí, igual más que todo los videojuegos afectan más a los que son niños pequeños o jóvenes de primaria. Más que todo creo que los juegos como Roblox o algunos juegos que sean multijugadores o más que todo son tipo género creativo, pero mayormente son esos. Tipo yo cuando era pequeña, me acuerdo que me viciaba mucho con el Roblox, con los Obis, eso, que son como juegos de parkour. Yo me viciaba mucho, me acuerdo que me vicié una vez hasta las 5 de la mañana, me acuerdo.
Un montón.
Sí, y una vez mi mamá me encontró y me vio. Ahí estaba yo debajo de las sábanas. Estaba jugando.
¿Qué pasó
ahí
cuando te vio?
No sé, primero me retó y luego de ahí me restringí un rato el celular. Creo que unos días, algo así. Y ahora que soy grande no juego mucho. Juego cuando apenas puedo, cuando tengo un tiempito o algo. Pero no juego así como antes, vicio.
¿Y alguno o alguna tiene algún papá o mamá que se cope jugando a los videojuegos?
Sí. Ponele que, no. Tipo, yo desde los 3 años más o menos juego videojuegos y empecé jugando Mortal Kombat con mi viejo.
Ah, mira.
Sí, definitivamente. Tipo, nací jugando videojuegos y hasta ahora juego videojuegos.
¿Y jugás con él también a veces?
Sí, a veces. O sea, es lindo ver cómo se adapta a los nuevos juegos actuales.
Mira, está bueno eso también, ¿no? Se comparte desde ese lugar también. Es una posibilidad, ¿sí? Bien, ventajas y desventajas entonces. Un poco ya hablábamos de algunas desventajas. ¿Quieren sumar alguna desventaja más? ¿De los videojuegos?
Depende, tipo. Dependiendo de cómo sos como, no sé cómo explicarlo, como tu salud. Y depende cuánto le dediques a la pantalla. A veces te llega a doler la cabeza dependiendo de la situación, ¿viste? No sé cómo explicarlo.
Bueno, justamente uno de los casos que hubo del tema de las adicciones a los videojuegos fue un hombre de China, no, surcoreano, que estuvo 50 horas seguidas jugando a la StarCraft, que es un juego MMO lineal. Bueno, le dedicó 50 horas seguidas. Obviamente el señor ya tenía problemas de salud y la gota que rebalsó el vaso fue justamente que no hubo descansos entre sesiones de juego. Claro. Obviamente el señor le agarró un paro cardíaco y falleció. Así hay un montón de casos de gente que...
Una adicción, no puedes
adicciones,
parar.
Por ejemplo, en Australia, un chico de 16 años ideó un plan para faltar 3 semanas seguidas al colegio para jugar Fortnite.
Ok.
Como la madre se iba después del chico, el chico se ponía el traje, el uniforme, se quedaba en la casa y el colegio le había dicho que había tenido una operación. Entonces...
Ah, toda la planificación.
Sí. Un día lo descubrieron, el colegio llamó a ver cómo estaba el chico.
Claro.
Justo atendió a la madre y se echabó todo.
Terrible.
Sí.
¿Ventajas?
hay muchísimas ventajas. Los juegos, muchos juegos didácticos, ayudan a chicos con TDA, TDAH, a desarrollarse quizá, o a chicos con personas introvertidas, uh-huh, tímidas. Pueden ayudar bastante los juegos para esos tipos de personas.
Bien, ¿algo más que quieran contar?
Y también una ventaja es que tipo puedes, depende del juego, ¿no? Puedes expresarte, puedes hacer como lo que literalmente lo que quieras. Por ejemplo, yo a veces juego a House Flipper y me encanta hacer casas y ahí me libero, me desestreso haciendo casas y es muy lindo.
Bien. ¿Ustedes, chicas, algo más que quieran compartir?
No.
¿Sobre el tema? No. ¿No? ¿Por acá?
Sí, yo recuerdo un caso, no me acuerdo muy bien este caso porque fue hace mucho tiempo creo, o no me acuerdo, pero eran de dos chicos y me acuerdo que un chico le había pedido a su compañero, un amigo de internet, le pidió que le prestara un tanto de una dinero, algo así del videojuego, y el chico le prestó así, pero dice que se devolverá, no sé, en unas dos semanas o algo así, y el chico dice que pasó dentro de unos, no sé, unos meses o algo así, tanto tiempo. Y el chico no le devolvía el dinero del juego. Entonces lo que hizo el chico fue investigar algo así. Y fue un día a su casa del chico que le había prestado el dinero. Y lo encontró. Y se enojó. Tipo, tenía una especie de problema o algo así, no me acuerdo. Y se pelearon. Y de uno de esos dice que lo había matado al chico. Por lo del dinero del juego, no sé. Y el chico ahora se cuenta que lo mató. Dice que lo descuarizó todas las partes del cuerpo y... como no sé más qué hacer, lo ocultó todo en una bolsa y luego lo ocultó, entró en el piso, en la tierra.
Terrible, pero imagino sí, que no sé si se le puede echar la culpa al videojuego, sino alguna característica, sí, digamos, de esa persona que se desencadenó, digamos, su locura a raíz de... Pero puede haber también, en base a lo que contabas, estafas, ¿no?
Sí.
En relación
sí,
a pedido de dinero, como en las redes sociales también sucede, hay que tener ciertos recaudos, ¿sí?
Sí.
Bien. Bueno, chicos, chicas, nos terminó el tiempo. Gracias por toda la información. Veremos si hay alguien de otro lado que escuchando esto se anima un poco a indagar sobre el mundo de los videojuegos. Vamos con el tema musical que eligieron. Bloque entonces de la Escuela Técnica Saavedra que vinieron aquí a hacer radio. Arrancamos con la ronda de nombres.
Bueno, hola, yo soy Dafne Ramírez, de tercero cuarto.
Hola, soy Virena Gramón, de tercero cuarto también.
Hola, soy Tobias Justiniano, de tercero cuarto también.
Hola, soy Adriel Pepe, de tercero cuarto.
Hola, soy Juan Pablo Rodríguez, de tercero cuarto.
Soy Jazmín Casimiro, de tercero cuarto.
Hola, soy Gustavo Mesa, también de tercero cuarto.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas al último bloque de Hora Libre. Y tenemos para este bloque entonces el tema de estereotipos. ¿Quién puede responder qué es un estereotipo?
Yo.
Dale.
Un estereotipo es la generalización de un grupo de personas, ya sea como de buena manera más o menos, o de mala manera, como diciendo respectivamente cómo es un grupo de personas con prejuicios y cosas así.
Bien. ¿Y hay algún estereotipo que representa la vida cotidiana, algo que se vea usualmente?
Y usualmente, ahora un poco menos que antes, pero por ejemplo, antes se le, no sé si inculcaba, pero se trata de presionar a la sociedad, ya sea tanto hombres como mujeres, para que, por ejemplo, las mujeres cumplan esa medida del 90-60-90. Uh-huh. O que mismo los hombres sean musculosos, si no eras más de 1,80 m, eras considerado muy petizo para ser hombre y como que se los medio juzgaba, más antes que ahora.
Pues sí, es que eso ahora está...
Se disimula un poco más.
Se disimula, pero sí, sigue estando.
Pero sigue estando, exacto.
Y en relación a esto de los músculos, de los cuerpos, hay como una presión, no sé si para las chicas, pero para los varones, con esto de que hay que ir al gimnasio. En relación también al bloque anterior, ¿no? Que se habló un poco de este tema.
Sí, porque si bien hay gente que va porque es por elección propia, hay una presión en la sociedad que como que te obliga a hacer ejercicio, a estar musculoso, a verte bien. Que es como se lo llama estar físicamente saludable, pero si bien está bien, lo que no está bien es que se te presione a hacer algo que vos quizás no quieras.
Exacto.
Muchas veces también la presión social, en el bullying, por ejemplo, ponele que te dicen gordo o flaco y te hace sentir mal y por esa presión te hace entrar al gym. O te sentís necesitado al ponerte en forma.
¿Por acá ibas a comentar algo?
Sí, yo justamente iba a decir lo mismo, que por la presión social o grupal pasa eso, que por ahí te critican o dicen algo de tu cuerpo y eso te hace tener inseguridad y bueno, te hace llevar a hacer eso.
¿Ustedes, chicas, sienten presión con esto de ir al gimnasio?
Y en parte, por ejemplo, a mí me pasaba antes que me miraba al espejo y decía, ay, no soy como las otras chicas, no tengo, no sé, el abdomen plano, no tengo las repiernas, y es como que también quería entrar al gimnasio por eso. Pero bueno, no es para ahora, para mí, que ya considero que no es tan importante, no pasa nada. Pero antes sí era muy como que, ay, necesito entrar al gimnasio, necesito.
Encajar con ese modelo.
Claro.
Yo no sé, en las mujeres siento que no es como ir al gimnasio por ser musculosas o así como los hombres, sino más como para ser flacas y tener como más cuerpo.
Más curvas.
Sí.
Bien. Entonces esto de por qué la gente va al gimnasio responde un poco a esa pregunta, ¿no? A veces puede ser por elección propia, por salud o por la presión para encajar en ese estereotipo de belleza, ¿no? De belleza normativa. ¿Qué más? ¿Estereotipo cultural o discriminaciones en relación a estos estereotipos? ¿Por dónde vamos?
Eso es lo mismo que el estereotipo, nada más que viene más por el lado de una comunidad. Puede ser por la vestimenta, que es tradicional en un país o en un lugar exacto, o no sé, las tradiciones que tienen, que capaz si no las cumplís puede ser como juzgado, como que te miren mal, puede ser.
¿Se te ocurre algún ejemplo?
Capaz tener más de 3 hijos en China, puede ser. O no sé, la forma en la que vestís en tal lugar.
Bien. Porque también hay algo que se llama apropiación cultural, que es cuando, por ejemplo, ¿escucharon algo de eso?
Sí, sí.
¿Quieren explicarlo?
No sé si sea exactamente eso, pero, por ejemplo, hay chicas de tez blanca, por ejemplo, tez clara, que hacen las trenzas africanas. Y la gente de descendencia africana, como que dicen, es apropiación de... Y, ¿cómo lo explico? Se sienten, en parte, si vos lo haces con respecto como que, bueno, porque te gusta, qué sé yo, y después no estás discriminando a gente por, no sé, su color de piel o algo, está perfecto. Pero hay gente que se hace esas trenzas por moda y después anda discriminando, diciendo como que, ay, mira a esa persona. y sería un poco hipócrita.
Exactamente, es eso. Y en relación a las redes sociales, que me imagino que también deben circular, ¿no? Estos estereotipos, esto de los cuerpos trabajados del gimnasio y toda esa presión con ese tipo de belleza. ¿Ustedes cómo lo viven en las redes sociales? ¿Cómo lo ven?
Y en mi caso es como, digamos que afuera de eso no te muestran lo que en realidad se vive. O sea, poner en un video, ves, no sé, un cuerpo bien trabajado, cosas así, pero al fondo de eso siempre hay algo, que sería, bueno, el trabajo, y por ahí esa persona vivió algo que claramente no lo vemos, pero bueno.
¿Algo más sobre las redes sociales que vean, que quieran cuestionar?
Y que generalmente te venden así como que, bueno, en 2 meses logras esto con tal ejercicio. Hacelo 2 meses y te frustrás porque no llegas al resultado que querías. Y hay que entender esa parte que, primero, las redes sociales mienten, y segundo, todos los cuerpos son distintos, ya sea genéticamente.
Y los procesos también.
Exactamente.
¿No? Te venden el modelo del éxito, claro. Y después justamente está esa frustración porque no pudiste lograr ese objetivo en el tiempo prometido.
Exacto, y cuando te frustras ya decís como que, ah, no, soy horrible, no voy a poder ser querido nunca, mi cuerpo es horrible, etcétera, etcétera.
¿Y circulan para ustedes en las redes sociales que usan otro tipo de belleza, otro tipo de identidades que antes capaz no estaban tan presentes? Me refiero, por ejemplo, a la presencia de cuerpos gordos o modelos que venden, por ejemplo, ropa y tienen cuerpos no hegemónicos. ¿Ustedes ven eso en sus redes sociales? ¿Y esas presencias o es solo?
En mi caso, muy pocas veces.
Casi nunca.
Claro. O sea, ahora tratan de que mismo las tiendas de ropa hagan talles más grandes o hacen promoción como que, ah, bueno, todas las tallas, ya sea más grandes, más chiquitas, pero sabemos que no se cumple eso. Y en las redes, yo al menos yo muy raro ver eso.
Claro, porque hace un tiempito hubo como una especie de boom, digo boom entre comillas, porque claramente no alcanza, ustedes me están diciendo que no lo ven en sus redes, de otro tipo de cuerpos, esto de los cuerpos gordos, con esto de no ofenderse por tener un cuerpo gordo, que no sea una mala palabra, ¿no? La gordura, sino simplemente un cuerpo diferente. En algunas, hay algunas influencers que están promoviendo este tipo de corporalidades, pero se ve que todavía no alcanza, es muy poquito. Seguimos todavía, ¿no? Invadidos e invadidas con esta presión, esta belleza hegemónica que sigue apareciendo en la mayoría de las redes sociales y los medios de comunicación también. ¿Algo más que quieran contar, compartir?
Y no, nada más que, bueno, esto ya se escucha siempre, pero cada cuerpo es diferente y cada uno trabaja su cuerpo como puede y como quiere. O sea, no existe el cuerpo perfecto, lo que te venden en las imágenes, ya sea en redes, revistas, tele, lo que sea. No existe eso.
¿Algo más? ¿No? Cerramos entonces con el tema musical que eligieron, ¿se acuerdan cuál era?
Claramente.
¿De quién?
De Chano.
Vamos a escucharlo.
Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece cada luna sombría. No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, ni al revés su vocación, pero en cada momento no hacía falta yo, Clara no me.